dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy, Pedro Sánchez se somete a la primera sesión de control tras el parón del verano. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. A las 9 de la mañana da comienzo una sesión de control al gobierno que tendrá un claro tinte económico. La vida de los españoles se ha encarecido un 10,5% si comparamos este mes con el mismo del año pasado. Y a ello hay que sumarle la crisis energética. Ricardo Rodríguez.
El curso viene plagado de incertidumbres y, por tanto, de temores. La legislatura entra en un tramo decisivo y lo hace con una gran tormenta económica encima que acapara este miércoles la sesión de control. Pedro Sánchez será interpelado por Cuca Gamarra en nombre del PP sobre si sabe si el gobierno se ocupa de las necesidades de los españoles. Desde Vox, Santiago Abascal pondrá en duda el empeño presidencial en mantener la legislación climática que, a sus ojos, impide explotar nuestros recursos ante la crisis energética. Por Esquerra, Gabriel Rufián cuestionará que el Ejecutivo esté tomando las suficientes medidas para ayudar a la población. Acto seguido, Nadia Calviño, Teresa Rivera, María Jesús Montero o Luis Planas deberán hacer frente a los golpes de distintos grupos parlamentarios por la crisis y sus numerosas derivadas.
La oposición va a aprovechar la oportunidad para tratar de meter el dedo entre las grietas que se han formado entre los socios de coalición. Y es que el gobierno no consigue ponerse de acuerdo a la hora de poner un tope o no a los alimentos básicos de la cesta de la compra, como propuso Yolanda Díaz. Más tarde, la propia ministra de Trabajo pidió a los consumidores que compraran en el pequeño comercio en contra de la propia medida que ella planteaba para los supermercados. Después, la idea de poner tope a los precios pasó a ser una recomendación a los supermercados para que hicieran ofertas. Y ahora, esa medida se ha quedado en nada. El PP pide que para aliviar la presión sobre los ciudadanos se baje el IVA de algunos alimentos sin especificar cuáles. Sin embargo, el gobierno no está por la labor de rebajar impuestos y propone ahora poner un límite, en este caso, al incremento de las hipotecas. Lo ha propuesto la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, y esta noche Pedro Sánchez ha contestado.
A ver, los topes a las hipotecas no están permitidos en el Tratado de la Unión Europea. Pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso, y también la UGT hace escasos días presentó una propuesta en ese ámbito de que el endurecimiento de la política monetaria necesario, por cierto, para de alguna manera controlar desde la política monetaria la evolución de la inflación, pues no se traslade a un aumento de las hipotecas.
Cabe destacar que el cálculo del precio de las hipotecas se consigue teniendo en cuenta el índice del Euribor, un cálculo que realiza la Federación Bancaria Europea y no España. Aún así, ahondaremos en ello a partir de las 6. Más cosas. Hoy a las 11:30 de la mañana está previsto que el juez Llarena del Tribunal Supremo tome declaración a la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel. Está procesada por un delito de desobediencia en la causa que investiga el proceso independentista. Gabriel huyó a Suiza cuando comenzó el proceso judicial en 2018 y permaneció fugada hasta el pasado 19 de julio, fecha en la que acudió voluntariamente al Supremo. Eso ha permitido que quede sin efecto la declaración de rebeldía que pesaba sobre ella. De esta forma, al estar procesada solo por desobediencia, no se enfrenta a ninguna pena de cárcel. Solo podrá ser castigada con una multa de un año de inhabilitación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, esta noche ha llegado a Londres el féretro de la reina Isabel II tras 5 días en Escocia. Y este miércoles, el cortejo fúnebre se va a trasladar hasta el Palacio de Westminster, en Londres, donde quedará instalada la capilla ardiente. A partir de las 6 de la tarde se abrirá al público y se espera que por allí pasen más de 400.000 personas hasta que el lunes se celebre el funeral de Estado, una ceremonia a la que va a asistir el rey Don Juan Carlos I por invitación oficial y también el rey Felipe VI, como la reina Leticia. Está por ver si acude Pedro Sánchez y la reina Sofía, que aún no lo han confirmado. Lo que sí ha hecho el presidente es valorar la presencia de don Juan Carlos, visto que una buena parte de su gobierno ha criticado su presencia en el acto.
Es que el gobierno de España está totalmente coordinada con la Casa Real y que nosotros, pues evidentemente, nos ocupamos y preocupamos, en el mejor sentido de la palabra, de la delegación que lleva, en este caso encabezada por el jefe del Estado, que es el rey Felipe VI y la reina Leticia.
¿Pero le hubiera gustado que no fuera?
Eso es una cuestión que compete, en este caso, al rey Juan Carlos.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 14 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y estamos haciéndole la cobra a la política y a todas estas situaciones que nos enfadan muchas veces de lo que está sucediendo, de cómo está sucediendo y del sentimiento que a veces, pues, sentimos, nunca mejor dicho, sobre cómo nos toman el pelo. Pero como estamos comprometidos con no meternos en política, mejor será que nos fijemos en historias humanas, que son las que realmente nos alientan para seguir viviendo cada día con alegría y con mucha esperanza. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día hablándote de una auténtica superviviente. Ella se llama Sarai, es de Tudela y con tan solo 11 añitos, se ha tenido que enfrentar a una gripe A muy agresiva. Casi que a punto ha estado de no contarlo. Para luchar contra esta enfermedad, los médicos le han tenido que conectar a un pulmón artificial, lo que se conoce como un ECMO. Para que te hagas una idea, esta máquina se utiliza cuando el paciente le fallan órganos como el pulmón o el corazón. Es el último recurso cuando el resto de alternativas no han funcionado. Y fíjate cómo será este aparato que solo disponen de este dispositivo en 3 hospitales en España. Uno de ellos es el Hospital Valdebrón de Barcelona, donde hasta hace unos días Sarai ha estado ingresada. El traslado desde Tudela no fue nada fácil. Jaume Izquierdo es uno de los médicos que fueron con ella en la ambulancia.
Nos desplazamos hasta Tudela el equipo de etnopediátrica de Vallebrón, que somos pues dos médicos, dos enfermeras y un cirujano cardíaco pediátrico. Nos desplazamos hacia allí a Tudela, le iniciamos la terapia en ECMO y volvimos con la ambulancia del SEM pediátrico y todo transcurrió sin ninguna incidencia, por suerte.
Es que imagínate la situación, cruzar en ambulancia 400 kilómetros, todo para salvar su vida. Es verdad que cuando el equipo llegó a Tudela, el estado de Sarai era muy grave.
Estaba realmente pues con un fallo respiratorio severo, no le funcionaban bien los pulmones y por eso la única opción que le quedaba era conectarla a la ECMO para que la ECMO hiciese de pulmones y sus pulmones pudiesen descansar y recuperarse.
Bueno, afortunadamente Sarai ya se encuentra en casa, pero el proceso ha sido un auténtico infierno para ella y también para la familia, que lo han vivido desde la distancia. Iban a verla de vez en cuando, pero en Barcelona no tenían dónde quedarse. El padre nos contaba aquí en COPE que lo más duro ha sido no poder verla a diario, aunque el que más lo ha sufrido ha sido Emmanuel, su hermano mellizo, al que llevaron a visitarla en varias ocasiones.
Pues hombre, estaba muy triste, pues eso, pues triste, tampoco lo bajamos un fin de semana para que, bueno, unos días entre semana, para que vería a su hermana, aunque estaría, porque nos dijeron los médicos que iba a ser como positivo que vería a su hermana también. No se pensaría que lo estaríamos engañando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo nos fuimos de repente de casa.
Como te decía, Sarai se encuentra ya recuperada en casa. Gracias al ECMO ha salvado la vida y sus pulmones se han recuperado. Los médicos aseguran además que apenas tendrá secuelas. Su historia no es única. En los últimos 10 años en España se han realizado 60 traslados de este tipo, una situación que habría que revertir cuanto antes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 14 de septiembre de 2022. A eso de las 4 y 10 de la mañana estábamos hablando de José Manuel, quien ha logrado montar su propia barbería y hasta un centro de formación para los jóvenes de su barrio, empezando desde cero. En COPE, por ejemplo, hemos podido hablar con él y así nos contaba cómo fueron sus inicios cuando todavía estaba en secundaria.
Yo iba al instituto y como todos los jóvenes, pues en ciertos barrios, pues muchas veces por problemas de los que nos rodean alrededor, pues acabamos pues no yendo por la vía que hay que ir recta. Entonces pues yo un día pues decidí saltarme las clases y nada, y fui a casa de un amigo y allí pues mientras estábamos echando el rato, pues decidí cortarle el pelo porque en ese tiempo no se estiraban los cortes así tan modernitos y dio la casualidad que, nada, como decimos los jóvenes, le metí a fuego que me quedé hasta impresionado porque se me dio bien.
Seguro que el primer corte le quedó muy bien para seguir haciendo más y más y más. Sin embargo, lo que más llama la atención es que no tenía apenas materiales y hacía todo de manera amateur, construyendo su carrera profesional de la nada.
concreto usar una maquinilla que se suele usar en casa, de estas maquinillas que duran muy poco, y la tijera del pescado. Así empecé, y la verdad, pues cuando me di cuenta, al día siguiente, pues ya había dos chavales más. Y nunca en la vida había cortado el pelo antes, ni me había planteado ser barbero.
Bueno, pues de esto te hablábamos a eso de las 4 de la mañana, pero que sepas que hasta las 6, hasta que le dé la del Pulpo Herrera, tenemos un montón de cosas que contarte. Miércoles 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Y para esta segunda hora de radio te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar de un nuevo descubrimiento que nos debe preocupar absolutamente a todos. Sabíamos que se habían encontrado partículas de microplásticos en el interior de peces y también algún que otro animal, pero hay una investigación que también han encontrado estos plásticos en las plantas. Bueno, a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en unos minutos. ¿Cómo viene el tema? Madre mía, Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y además estamos hablando de las profesiones que tienen o han tenido nuestros ponedores, y que tenemos cientos de mensajes en facebook.com/poniendolascalles y un montón de contenido hasta las 6.
Sí, sí, vamos a leer esos mensajes, y también vamos a hablar con Alfonso García, nuestro experto en motor. Nos va a aclarar cuestiones, por ejemplo, el nuevo reglamento sancionador de tráfico que permite que cualquier persona pueda denunciar conductas irregulares de otro conductor ante las autoridades de tráfico. Alfonso nos va a contar cuáles son las principales denuncias que hacemos los españoles haciendo uso de este reglamento.
Uh-huh. Muchas gracias, Bea. Y luego también hay muchos ponedores que están demandando información meteorológica, a ver si van a seguir las lluvias, si vamos a tener un tiempo diferente, si se van a prolongar o no se van a prolongar las nubes. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues después de las enormes rachas de viento que se pudieron sentir ayer en gran parte del país, los restos del huracán Daniel seguirán azotando la península hasta finales de esta semana. Y para hoy tenemos una borrasca situada al oeste de Portugal que seguirá provocando inestabilidad. Tendremos, por tanto, cielos cubiertos que acabarán en lluvia en la mitad occidental de la península, Pulpo, y fuertes tormentas en el sur de Galicia y en el norte de Extremadura. En cuanto a las temperaturas, nos deja momentáneamente el calor veraniego y las máximas están en Bilbao y Girona con 33 grados. Las mínimas continúan en un descenso generalizado, y la chaqueta de oro de hoy la comparten Ávila, Burgos y Palencia con 12 grados. Precisamente nuestros amigos palentinos tendrán que estar atentos también para sacar esta tarde el paraguas, Pulpo.
Genial, pues muchas gracias, Diego. Luego hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que hagas eso, me encanta que cojas tu teléfono y que a través de nuestro WhatsApp nos envíes una nota de voz y mandes tu saludo, que nos dediques algo, que te expreses y que podamos conocer tu voz. Estos mensajes los hemos recibido en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo. ¿Me estás acompañando estos días? Que mi niñito está en urgencias y nos tenemos que quedar toda la noche vigilándole. Está malito, mi niñito de un mes. A ver si dentro de nada salimos. Y esto lo oímos en casa tranquilamente. Que hoy en un sofá, en un hospital, no sabe igual.
Buenos días, Pulpo, compañía. Soy ponedor. Un saludo.
Buenos días, muchas Pulpo. Gracias. Buenos días, Bea. Soy Silver de Málaga. Sí, por aquí en Málaga, mira, tenemos 25 grados. Y anoche sonaban tormentas que parecía que era como la guerra del desierto. Mucho ruido, pocas nueces. Aguilla poca y de barro, porque se han puesto los coches embarrados, sí, de polvito. Venga, que tengáis un buen día.
Muy muchas buenas, gracias. Pulpo, Bea, compañía. Mi nombre es Marcos Pelayo y soy un ponedor.
Muchas gracias. Mensajes en el 662-942-605. Lo que nos dejes hoy será lo que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando, recuerda que es porque eres eso, un ponedor, y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Y los ponedores qué profesiones tienen o han tenido? Bea, cuéntanos, ilústranos.
Bueno, tenemos a Fabiola Navarro, que estuvo 9 años de noche en una residencia de ancianos, ahora está de mañana. O a Mar Vecino, que ha sido fotógrafa muchos años, pero con el digital pues se fue todo al traste. Ahora estoy trabajando en una fábrica de rosquilletas. Empiezo a las 5 y soy ponedora.
Venga, un mensaje más.
El de Javi Romero, vendedor ambulante, dando servicio en pueblos cercanos a su amada Talavera de la Reina.
Qué bien, muchísimas gracias. Ponedores en activo, ponedores que ya están jubilados. ¡Arriba! Estamos preguntando por tus profesiones, la que tuviste o la que tienes en el día de hoy. Ángel López López, por ejemplo, nos dice que es agricultor, que también es ganadero y que pone y quita las calles. Dice, Pulpo, te escucho sobre todo los días de tratamientos fitosanitarios. Mm. Es que cada uno tiene su situación y me encanta.
Claro, Fernando Iglesias, que es frutero. Estoy al pie del cañón desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ponedor y currante. O Elías Barrera, que cuenta que después de una jornada laboral intensa, él llega casi, se marcha a su Academia de Policía Nacional hasta las 8 de la tarde. Vamos, que se pasa prácticamente todo el día trabajando. Claro. Jesús González es operario de producción en Adler Pelzer, cuenta, empresa destinada a realizar piezas para automóviles. Me encuentro en Olmedo, en Valladolid. O también tengo a Julio Corrales. Él era tapicero, así estuvo durante 49 años. Pulpo, ya no ejerce, está jubilado y ha acabado con las tachuelas. Dice, bueno, hace tiempo que ya son grapas, pero he acabado con ellas.
Bueno, qué bien. Y fíjate el mensaje de Maribel López. Dice, Pulpo, yo soy modista y os escucho todas las noches porque es mi mejor momento para coser sin tener que levantarme de la máquina de coser para sacar al perro o poner la lavadora o hacer la comida. Y la verdad, Pulpo, es que nunca habéis mandado un saludo a todas esas modistas que nos tiramos todas las noches cosiendo. Nos manda un abrazo para ti, para mí, Bea. Y es verdad, yo creo que el gremio de las modistas, creo que es la primera vez que lo mencionamos aquí en el programa, ¿eh?
Sí, y lo que está haciendo ella es bastante habitual en el gremio, porque las modistas dicen que trabajan muy bien y muy tranquilas por la noche. Claro. Es algo que se hace de madrugada, son ponedoras.
Claro, 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 fundamental. Bueno, yo tengo que dar un dato. Ahora mismo en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles estamos en una de esas cifras en el que si empujamos un poquito, oye, nos faltan 21 personas para alcanzar hoy o mañana o el mes que viene los 80.800 seguidores. Con 21 personas lo conseguiríamos. 21, solamente 21 personas. facebook.com/poniendolascalles, a ver si lo conseguimos antes de que finalice el mes de septiembre, y sería una cifra bonita. Imagínate ser el ponedor número 80.800 de nuestro Facebook. Invito a toda la audiencia a que le dé a seguirnos, y enseguida aquí me van a aparecer los nombres de la gente que lo está haciendo, y yo comenzaré a mencionaros para daros las gracias y la bienvenida. Jorge Benítez, Javier González, Isabel Marín, Marco Pérez Martínez, Jorge González, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos y que nos demuestran que están aquí poniendo las calles con nosotros en esta semana en la que seguimos jugando al podcast, y que hay mucha gente muy enganchada a este juego, que es súper sencillo, que está al alcance de todo el mundo, porque los resultados están en cope.es, en la sección de Poniendo las Calles en nuestro podcast. Diego, danos algunas pautas para poder jugar al juego del podcast del programa.
Pues mira, Pulpo, te doy ya las pautas, pero recordar ahora que mencionabas también nuestras redes sociales, que en Twitter hoy hemos llegado justo a 38.000 seguidores, justo, cifra redonda.
Uh-huh. En Twitter, fíjate.
Sí, así que sumando Facebook y Twitter, uh-huh, más de 100.000, vamos a continuar.
Qué locura.
Y vamos a recordar ya el juego del podcast. Ahora sí, para los que no sepan qué es esto del juego del podcast, pues es, uh-huh, muy sencillo, ¿vale? Nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio, eso sí. Uh-huh. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar todo el programa durante toda la semana. ¿Cuál es la temática de esta semana, Pulpo? Pues muy fácil. Palabras relacionadas con tenistas históricos españoles. Si sabes las respuestas, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Genial. Es muy sencillo, es muy fácil, y todo el mundo puede jugar en cope.es, en la sección de programas, te metes en los podcasts y localizas el nuestro, te lo escuchas, y a localizar todas esas palabras que te pueden llevar, pues a que lleves un premio en este... No me lo puedo creer, es que me están entrando... Madre mía, 80.810 ponedores ya. Esto es una locura. Pero ¿cuánta gente? Acabáis de entrar aquí en 10 segundos. No puede ser normal esto. ¿Habéis hecho algo vosotros?
No, has hecho el reclamo y la gente está como loca dándole ahí a nuestra página de Facebook.
Por favor, Conchita García Valdecasas, GV Salgado, José Navarro Heredia, Esther Santos González, Manuel López Morena Suárez, Esther Pérez, Leandro Pérez, Roberto Padilla, Jaime Gómez, María Lidia, Lilia, Rías Gallegas Palencia, Rogi Gourmet. Esto es un no parar de gente que nos está escuchando y que nos echa un cable para que esto funcione pues como tiene que funcionar, y que a partir de las 6:10 de la mañana Carlos Herrera ya estará con nosotros pues recibiendo su ración de pulpo diaria. Pero tú ya sabes, ponedor, que me gusta mucho hablar de ciencia en este programa, porque casi siempre la ciencia es una auténtica fuente de buenas noticias, pero me temo que esta vez no es una de esas ocasiones, porque Jorge Alcalde me contaba hace un rato que iba a venir con una investigación debajo del brazo que es bastante preocupante y que requiere de nuestra reflexión. Y es que el problema ambiental con los plásticos en todo el planeta ya está alcanzando límites absolutamente inesperados. Jorge Alcalde, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, alarmado, sorprendido. Hoy estamos preguntando a los ponedores por nuestras profesiones, pero lo que nos cuentas y lo que nos enteramos por primera vez nos llama muchísimo la atención. Dicen que se han detectado plásticos en el interior de las plantas.
Sí, es verdad. Fíjate que hasta ahora se ha descubierto microplásticos, pequeñas partículas de plástico en prácticamente todos los lugares del planeta. Se han descubierto, por supuesto, en los mares, alguna vez hemos hablado de ellos. Se ha descubierto en suelos de cultivo, incluso se han descubierto en el cuerpo humano. Pero nunca antes se habían descubierto estos microplásticos, estas partículas contaminantes en el interior de las plantas. Y en concreto, en este caso, en esta investigación de la que vamos a hablar hoy, se han descubierto estas partículas en los nodos, es decir, en esas partes en las que empiezan a aflorar los tallos o las ramas de una especie de cardo muy habitual en todo el mundo y de la que se alimentan algunos insectos. Por lo tanto, la ciencia está un poco preocupada. Hasta ahora nunca se había llegado a encontrar este agente contaminante en un lugar tan sensible como el interior de las plantas, donde empiezan a producirse los tallos y las hojas.
Jorge, ¿y todo esto cómo se han descubierto?
Pues de una manera muy curiosa, porque lo han descubierto de manera indirecta. No estaban estudiando precisamente si se encontraban microplásticos o no allí. Lo que estaban investigando es cómo se alimentan algunos microorganismos que viven en las plantas. Uh-huh. Ahí, en esa zona en la que nacen los tallos y las hojas, se producen pequeñas protuberancias en las que cae agua y se quedan pequeñísimas gotas de agua. Y de esas gotas de agua se alimentan infinidad de microorganismos, pequeñas bacterias, pequeños seres diminutos que viven gracias a ese minúsculo espacio en el que hay agua y en el que hay alimento. Pues estudiando precisamente esas bacterias, o esos microorganismos, cómo funcionaban, cómo viven, los científicos han descubierto que junto con ellos también había pequeñísimas partículas de colores, unas de apenas 2 milímetros, menos de 2 milímetros. Y esas partículas de colores, esas fibras que no deben estar ahí, las han analizado y han descubierto que no son otra cosa que fragmentos diminutos de plástico.
Es impresionante. Yo no sé las implicaciones que todo esto puede tener para la naturaleza, ¿eh?
Imagínate lo que supone que este contaminante esté justo en el interior de una planta. Para toda la cadena trófica, los microorganismos se alimentan de ellos, pero también se alimentan otros insectos más grandes, y de ellos también las aves. Y nos terminaremos alimentando también nosotros, porque con toda la cadena esa alimentación podría llegar a la alimentación humana. Las implicaciones todavía no se conocen bien, pero está claro que nada bueno puede pasar. Estos microplásticos pueden condicionar el crecimiento de las plantas, pueden contaminar el sistema digestivo de los animales y, por lo tanto, pueden traer consecuencias para la alimentación y para el medio ambiente. No se sabe muy bien todavía si eso va a ocurrir en todas las especies de plantas analizadas, si es exclusivo de alguna zona concreta del planeta o si se debe a una contaminación puntual. Pero desde luego la noticia es preocupante.
Ya. ¿Y en qué otros lugares, por ejemplo, Jorge, se han estado hallando estos plásticos?
Los microplásticos están prácticamente en todas partes. Lo más obvio y lo que más ha conocido la ciencia es su descubrimiento en las aguas del mar. En prácticamente todos los océanos del planeta existen grandísimas bolsas en las que se pueden apreciar estos plásticos diminutos. Muchos de ellos no se pueden ver a simple vista, solamente se conocen cuando se analizan las aguas, pero sí que sirven para filtrar las radiaciones del sol y, por lo tanto, dificultar la alimentación de las especies que viven en las profundidades del mar, o también se puede adaptar a introducirse en el sistema digestivo de algunos peces. También se han descubierto, por supuesto, en animales superiores, e incluso recientemente se descubrió que el cuerpo humano también ya posee microplásticos. A través de lo que nosotros respiramos o quizá de lo que nos alimentamos, algunas de estas porciones de plásticos llegan a nuestro sistema digestivo. Así que casi en cualquier lugar al que miremos ya podemos ver quizá alguna pequeña fuente de contaminación.
Es impresionante. ¿Y la procedencia? ¿Al menos se sabe? ¿Se ha podido estudiar de dónde viene todo esto?
Pues obviamente de los plásticos que utilizamos todos y que los reciclamos. Tirar plásticos a lugares que no son los adecuados hace que estas botellas, estos embalajes o estos plásticos de la industria terminen depositándose en ríos y en mares. Y ahí la acción de descomposición del sol, de las mareas y del agua termina descomponiéndolos, prácticamente los deshace, pero no los elimina del todo, los convierte en pequeñas partículas que flotan por el mar y llegan pues a las costas, llegan de nuevo a los ríos, llegan incluso a ser transportadas por corrientes aéreas y llegan a poder ser también transportadas en el interior de animales.
Me imagino, Jorge, bueno, ahora porque son las 5:28, las 4:28 en Canarias, pero que algo se podrá hacer para evitarlo, ¿no?
Quizá lo más obvio es intentar reciclar más y intentar tratar a los plásticos como hay que tratarlos, no tirarlos en cualquier sitio. Quizá también otra opción, aunque eso es más complejo, es a nivel global reducir aún más su producción, pero tampoco es fácil porque económicamente es una industria que es muy necesaria para el desarrollo y la protección que nos confieren los plásticos también es necesaria. Bueno, lo más interesante es que con este tipo de investigaciones por lo menos podemos saber más o menos cómo se producen y por dónde se distribuyen, y a lo mejor la ciencia puede encontrar algún modo de eliminarlos. Pero de momento, lo más interesante es que nosotros, en nuestra casa, intentemos cuidar el medio ambiente reciclando el plástico y no haciendo un uso excesivo de él.
Pues sí. No te quito más tiempo. Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme y feliz viaje por Nueva York.
Pues muchas gracias, pronto volveré por ahí por nuestras tierras. Muy y nada, va a ser un placer, aunque en este caso la noticia no ha sido tan agradable como en otras ocasiones. Pero bueno, la ciencia también tiene de vez en cuando estas cositas de las que tenemos que comentar.
Genial, Jorge, muchísimas gracias. 529, 429 en Canarias. ¿Cuánta gente se suma a este programa de radio? Bienvenidos al primer despertador de la radio, Viva España. Ramón Soto Yarritu, gracias y bienvenido. Isidoro Cladera, también bienvenido tú. Saludo para Juan Luis, que dice: Pulpo, mañana estás en mi pueblo, en San Agustín de Guadalix, haciendo el pregón como todos los años. Te iré a ver con toda la familia. Y también me escribe Montse Blaster, que estará el viernes viéndome en Escalonilla, donde también voy a estar en las fiestas. Con lo cual, grandes jornadas para conectar y conocer a un montón de ponedores que estarán por las fiestas de sus municipios. Ángel Sánchez Macías, David Martín, Blaster, Manoli, Elices, Elo Mengual, José Ángel González Fernández, Piraña de Utrera, José Antonio Molina, Antonio González Gago, Carlos Sánchez Pablo y Javier Alguno. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en nuestro Facebook y que luego a partir de las 6 de la mañana continuarán escuchando a Carlos Herrera en Herrera en Cope. A estos ponedores les doy las gracias por seguirnos y sobre todo por echarnos un cable a sumarse a nuestras redes sociales, porque esto nos ayuda y muchísimo. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Pues buenos días.
Que digo yo que cómo viene la jornada, porque los miércoles parece que son días tranquilos, pero luego hay noticias que requieren de mucha concentración.
Pues sí, además hoy tenemos sesión de control al gobierno, la primera después del verano. La verdad es que nosotros vamos a estar bien pegados a la noticia, porque mientras se discuta en el Congreso, nosotros vamos a estar debatiendo acerca de lo que precisamente va a ser tema de conversación en la Cámara Alta. Porque hoy nos hemos hecho varias preguntas en la redacción, Pulpo. Por ejemplo, ¿se debería bajar el IVA de algunos alimentos básicos, como propone el PP? ¿Qué productos serían? ¿Entrarían, por ejemplo, las cuchillas de afeitar masculinas? ¿Se puede poner tope a las hipotecas en España? ¿Hasta cuándo van a subir los precios? ¿Y para qué ha servido el revuelo de Yolanda Díaz con el tema de la cesta de la compra? Hay muchas preguntas que responder y a partir de las 6 vamos a tratar de hacerlo. Además, se acaba de celebrar el debate del estado de la región en la Comunidad de Madrid. Su presidenta ha hecho muchos anuncios en materia de impuestos, de ayudas.
Ha estado muy, muy brillante, Ayuso. ¿Qué quieres que te diga?
Pues Isabel Díaz Ayuso va a estar con nosotros esta mañana hablando de todo esto. Vamos a comparar además la situación de Madrid con otras comunidades para ver qué efecto tienen estas políticas. Y además se le va a preguntar por un caso importante, por el caso del aborto. Ya sabes que el PP mantiene la versión de que las jóvenes españolas necesitan del consentimiento de los padres para abortar. Pero la presidenta opinó el 1 de septiembre que la decisión final debía tomarla la joven, aunque los padres tenían que tener conocimiento de ello en todo momento. Le vamos a preguntar sobre ello. Uh-huh. Y luego vamos a hablar de un tema interesante, Pulpo, de la autosuficiencia energética. Uh-huh. Conocemos varios lugares, ahora mismo en España, que no están conectados a la red eléctrica. El Hierro, por ejemplo, es la primera isla autosuficiente del mundo, gracias sobre todo a los vientos alisios, que la verdad es que dan bastante energía. Es un caso, pero hay bastantes más. Por ejemplo, en La Rioja, en Ciudad Real. Vamos a hablar con varios vecinos de esas zonas y que nos cuenten a ver cómo es su vida y si ahorran sin ver perjudicado su día a día.
Impresionante, impresionante. Bueno, son cosas súper interesantes que a partir de las 6 de la mañana se van a ir desgranando en Herrera, en COPE. Gonzalo, y luego tú, ¿te acuestas y cuando te levantas qué haces? A ver,
Yo cuando me levanto, termino de comer todos los periódicos que me tengo que leer a lo largo del día y me vengo directamente a la radio, porque al salir de la redacción, a eso de las 9 de la mañana, pues ya engancho todo el programa de Herrera hasta las 11, 11 y media, y ahí pues hago mis cositas y me voy a la cama a eso de las 3 de la tarde. Entonces, genial. Es lo que tenemos, la gente que trabaja en este horario.
Genial. ¿A ti te gusta Mecano?
Sí, la verdad es que sí.
Vale, pues sube la música de la redacción de arriba, porque hoy voy a poner una cosa que no conoce nadie.
Amigo.
Y que más de uno va a decir, no me lo puedo creer. Y es algo súper real y súper auténtico.
Pues en la redacción hay bastantes fans de Mecano, ¿eh? Así que esto va a ser una buena noticia para más de uno.
Una primicia, en Poniendo las Calles. Fenomenal. Cuídate mucho, Gonzalo. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Hay una gozada, hay una barbaridad de ponedores que están trabajando y que les encanta que sean mencionados en nuestra ronda de ponedores. Yo alucino y yo admiro mucho a la gente que está haciendo cosas increíbles. Muchos de los madrugadores que sepan que si están, bueno, pues por la zona de Móstoles, que hoy Carlos Herrera, que Herrera en COPE está en el Centro de Arte 2 de Mayo, que la gente se pueda acercar hasta allí a partir de las 6 de la mañana y que hasta completar aforo, pues la gente podrá acceder para ver cómo Carlos Herrera realiza el programa en directo. Ahora, de momento, yo aquí tengo un mensaje de Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y nos sirve para conocer los trabajos que tiene la gente. Ricardo Cortés está en Gante, en Bélgica. Desde la fábrica de Volvo nos manda un abrazo y un saludo en el turno de noche. Dice, Pulpo, es mucho mejor junto al equipo de Poniendo las Calles. Y Bea, nos manda un saludo.
Nos ha escrito también Dori Buñuales, da los buenos días. Dice que es una orgullosa limpiadora de edificios.
Muy bien.
Soy ponedora porque al despertar pongo las calles para los demás.
Bien.
Muy buenos días, aquí estamos en Madrid, esperando a descargar. Venimos de Asturias, muy buenos días a todos. Y a seguir poniendo las calles, saludo a todos mis paisanos asturianos, buen día.
Muchísimas gracias. Otro mensaje que nos deja Dani, que nos manda un saludo a toda la familia de ponedores. Dice, Pulpo, yo salí hoy de Coruña a la 1 de la madrugada y descargo en Lugo. He vuelto a cargar para ir a Medina del Campo y ahora voy camino de Madrid. A ver si termino sobre la 1 o 2 de la tarde y me voy por fin para casa. Nos manda un saludo y nos da las gracias por el programa de radio.
Tenemos también aquí en Facebook a Juanma Fuentes, en Fernán Núñez, en Córdoba. Dice que nos escucha mientras se levanta y se prepara para irse luego a la obra, a pegar yeso.
¡Hey! Buenas noches, señor Pulpo.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bastante
pues aquí,
bien.
Pues entre algodones, o digo, en torrelodones, viniendo de Galicia, 16 grados. Y joder, que parece que habéis dejado la puerta abierta aquí en Madrid, me cago en la... A ver si cerramos la puerta, que me va a llevar volando con el tráiler. Venga, buenas noches de parte de un gallego. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, es verdad que ayer hacía muchísimo, muchísimo viento en la Comunidad de Madrid. Y madre mía, todo lo que ocurrió y todo lo que sucedió y todo lo que llovió. Pero bueno, son las inclemencias del tiempo en este mes de septiembre, y que estamos ya a día 15, ayer día 13, que lo tenía todo ayer el día. Si nos quieres dejar tu ronda de ponedores, en el 662-942-605 nos puedes dejar una nota de voz, y si no, a través de Facebook nos puedes dejar pues escrito el mensaje que quieras que te leemos. Ahora nos vamos a nuestra máquina del tiempo con las canciones del grupo Mecano. Es verdad que cada día estamos escuchando una importante composición de este grupo, y lo que estamos es recordando pues grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba su canción. La canción de hoy pertenece al año 86, año en el que el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibía el premio Príncipe de Asturias de las Letras, y así finalizaba su discurso justo en la ciudad de Oviedo tras recibir el galardón.
Pero atención, toda palabra tiene el contenido que querramos darle. Hispanidad rima también con modernidad, con civilidad y, ante todo, con libertad.
Es Mario Vargas Llosa. Hoy vamos a escuchar una maqueta que grabó Mecano, siendo una de las canciones más representativas de este grupo. Pero en un principio, esta era la letra que se compuso, con algunos matices, con algunas expresiones que luego fueron cambiadas, pero realmente esta iba a haber sido una canción original, que luego no salió como tal, pero que curiosamente a día de hoy te la sabes.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después cuando lo haces. que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Y aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz. Puede ser su primer número uno. Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es Madrid! Llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio. De la radio.
Nos vamos acercando a las 6:50 de la mañana, a esa hora habrá que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Nosotros a esta hora lo que tenemos que hacer es hablar del mundo del motor. Los miércoles tenemos a un experto, Alfonso García, Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, que es que me he enterado que aunque se hayan achatarrado unos 20.000 camiones y 3.000 autobuses con el plan de ayudas del gobierno, resulta que los transportistas no optan, no gusta de las nuevas tecnologías como los camiones eléctricos. Esto es importante, ¿eh?
Sí, está claro. Una gran parte, decirte que de las comunidades autónomas han agotado el presupuesto inicial concedido por el gobierno para el achatarramiento de camiones y autobuses, en torno a 174 millones, que choca con la casi nula solicitud de ayudas para la compra de camiones nuevos, eléctricos o de hidrógeno, que incluye el plan de ayudas. Uh-huh. Según los empresarios del transporte, para los transportistas, para las empresas, para los flotistas, los más de 400 millones de ayudas a repartir en 3 años hasta 2024 se agotarán antes de lo previsto. Y parece que los flotistas y autónomos no están por la labor de apostar por los camiones eléctricos, sobre todo, primero por los costes, también por la incertidumbre del sector que vive en estos momentos, además de la escasa o nula falta de oferta de nuevas tecnologías.
Hombre, es que es impresionante también la situación que se está viviendo, y claro, la gente se pone a pensar y echa números, y vamos a ver en qué queda todo esto. Por su parte, hay que decir también que la Junta de Andalucía ha lanzado una línea de ayudas, ni más ni menos que para renovar la flota de vehículos de transporte profesional. Cualquier ayuda es bastante buena y bien acogida, digo yo, ¿no?
Efectivamente, ayudas que se suman a las estatales. Pues bien, buena noticia, porque esta línea de ayudas dirigida tanto al transporte de mercancías como de viajeros cuenta con un presupuesto de casi 30 millones de euros con el objetivo de actualizar los camiones y autocares. Este plan de ayudas andaluz va más allá del achatarramiento para la compra de vehículos pesados, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. También se incluye los de gas vehicular, que no están incluidos en el nacional, así como la posibilidad de llevar a cabo un proceso de conversión de los vehículos existentes. La línea de ayudas Pulpo contempla los pagos asociados a finales de este mes de septiembre. Además, se destinan 20 millones de euros adicionales para digitalizar el transporte por carretera. Las ayudas para achatarrar van desde los 2.500 hasta los 25.000 euros y el mínimo de ayuda a la compra será de 10.000 euros.
Uh-huh. Súper interesante. Y fíjate, esto que nos vas a contar ahora, Alfonso, has hecho que recordase que efectivamente en España lo podemos hacer, pero seguramente muchos ponedores no lo saben, porque nuestro reglamento sancionador de tráfico también nos permite a cualquier persona poder denunciar conductas irregulares de otro conductor y además poder denunciarlas ante las autoridades de tráfico. Alfonso, tú me imagino que sabrás cuáles son las principales denuncias que ponen los españoles a través de estas vías, ¿no?
Sí, porque es curioso, además son datos de la propia Dirección General de Tráfico, sinceramente no muy actualizados, pero bueno, decir que las principales denuncias son las relativas a paradas y estacionamientos. A continuación, las infracciones relacionadas con la conducción temeraria y el uso del móvil al volante. Por cierto, Pulpo, hay un dato muy curioso. Las ciudades donde los ciudadanos denuncian más por cuestiones de tráfico son, curiosamente, Segovia, Oviedo y Madrid, por este orden. Por supuesto, aquí, en España, no se premia al denunciar. Es decir, tráfico no premia a quien denuncia a otro conductor. Pero ¿sabías que, por ejemplo, en Nueva York, ciudad pionera en este sentido, existen recompensas por denunciar a un conductor? Por ejemplo, aquellos que estuvieran detenidos con el motor en marcha más de 3 minutos, con ello el denunciante recibía el 25% de la cuantía de la multa. Muchos han hecho realmente un pequeño negocio y se han sacado un sobresueldo. Decir, por otro lado, que por ejemplo en Francia, ya desde hace 2 años, si ejerces de vigilante de tráfico para las autoridades con los radares en coches particulares, reciben 1.500 euros mensuales. Mientras que en el Reino Unido se admiten vídeos de infracciones al volante y los excesos de velocidad a través de una aplicación.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? También te pueden imputar un delito de tráfico,
sí,
y a lo mejor se tendrá que contrastar todo eso, ¿no?
Sí, por supuesto hay que contrastarlo. Y bueno, y luego también es verdad que en la actualidad las redes sociales también, bueno, pues contribuyen a ello, pero hay veces que cuidado con la denuncia si no es acertada, entre comillas.
Bueno, hay una empresa americana que me he enterado que yo creo que esto es una buena idea, que ha encontrado la solución, ha encontrado como una especie de salvación para los camiones diésel. Compártela a los ponedores, porfa.
Sí, hablábamos al principio de esas ayudas para renovar camiones, autocares, por aquello de esa transición ecológica, que a mi opinión, lo he dicho muchas veces, está siendo demasiado rápida, no solamente en España, sino en Europa. Pues bien, la empresa norteamericana Remora ha desarrollado un dispositivo que ha acoplado los tubos de escape de un camión diésel. De esta forma, los gases expulsados durante la marcha pasan por un absorbente, cuyos poros microscópicos pueden capturar aproximadamente el 80% del CO2. Estos gases, Pulpo, quedan almacenados en los dispositivos que van incorporados en el propio camión, dispositivos del sistema, cuya descarga se lleva a cabo en solo 15 minutos. Además, curiosamente, estas emisiones de CO2 luego pueden ser vendidas y utilizadas por industrias para fabricar diversos objetos. Uh-huh. Esta salvación de los camiones o autocares diésel está en fase de pruebas en algunas flotas de camiones estadounidenses. Esperemos que no tarde y que sea toda una solución, toda una salvación para el transporte pesado de una flota en España y, por supuesto, en Europa muy grande.
Claro, claro, es como es. Y ya para finalizar, están disparándose las multas por circular con un vehículo contaminante en zonas de bajas emisiones. Se le conoce con la señal de ZBE. ¿Cuáles son las cuantías de las sanciones en Europa y en España, por ejemplo?
Sí, seguimos con las emisiones. Debido al cambio en las leyes de tráfico a primeros de año, la cuantía se ha disparado en algunos casos. Por ejemplo, en Barcelona, en zona de bajas emisiones, la cuantía de la infracción es de 100 euros, aunque se podría duplicar. Recordemos que la DGT propuso, y así se aprobó, que aquellos conductores que no respetaran las restricciones de las zonas de bajas emisiones se enfrentarían a 200 euros de multa, 100 pues con la oferta del descuento pronto pago. Este cambio ha hecho que suban donde ya se aplican, como Barcelona, que ocupa la tercera plaza de las ciudades europeas con multas más caras por este motivo de emisiones, detrás de Bruselas, Gante y junto a Ámsterdam o Utrecht. Esto mismo, Pulpo, podrá ocurrir en poblaciones españolas que en breve tendrán zonas de bajas emisiones, recordemos, poblaciones de más de 50.000 habitantes que en muchas de ellas ya aplican, pero muchas de ellas empezarán a aplicar a primeros de 2023.
Pues no hay tiempo para más. Qué interesante todo lo que nos has contado un día más. Alfonso García, un experto del mundo del motor. En este programa le conocemos como Motorman. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, como todas las temporadas, poniendo El Intermitente.
Cinco 5:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hoy Herrera en COPE se hace en directo desde el Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles. Cualquier persona, cualquier fósforo, cualquier fosfonauta, cualquier ponedor que quiera ver cómo Carlos Herrera realiza el programa con todo el equipo, pues lo puede hacer. A partir de las 6 de la mañana se abren las puertas hasta completar aforo. Así que en el Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles, a partir de las 6 de la mañana, en tan solo 6 minutos, mientras vamos preparando la conexión, lo que tenemos que hacer es recordar a alguien que desde el momento en el que yo la escuché por primera vez, supe que me había enamorado de una gran voz. Mucha elegancia, mucho soul, una voz portentosa, pero una cabeza muy loca. Te pongo en antecedentes. De no haber fallecido en 2011, hoy, 14 de septiembre de 2022, estaría cumpliendo 39 años. 39 años. Nacía en el 83. Esta voz tan especial, tan mágica, tan auténtica, es de Amy Winehouse. Durante muchos años se decía que esta mujer iba a ser la gran esperanza del soul británico. La gente lo tenía muy claro con ella. Pero de verdad que llegó un momento, sobre todo a partir del 2009 más o menos, se le fue a ir la cabeza absolutamente. Yo tuve la inmensa fortuna, el inmenso placer de estar al lado de ella en Madrid Río, en Rock in Rio Madrid, en 2008. Yo tenía que presentarla en concierto, también estaba Sting. Y yo recuerdo cuando vi a Amy Winehouse, digo, pero si esta mujer no puede subirse al escenario así. Llevaba una melopea que era increíble. Súper joven, con un éxito ya apabullante con las canciones que se habían dado a conocer de ella. Y no estaba en condiciones de afrontarse un concierto donde había miles y miles de personas. En ese momento, Amy Winehouse gobernaba el mundo con esta canción, con el Rehab. Algo de lo que me da muchísima pena es que ya sobrevolaba un poco el comentario de decir que a esta mujer le quedaba muy poquito, porque cualquier locura con las drogas o con el alcohol, pues se la llevaría por delante. Y no se equivocaban, ¿eh? En esa fecha estábamos en 2008, pero ella fallece en 2011. Hoy, a día de hoy, estaría cumpliendo 39 años. Dos discos fundamentales en su trayectoria: Frank, que se publicó en 2003, el Back to Black, que se publicó en 2006, y un montón de soul auténtico, soul del bueno. Esto en cuanto a este artista, pero es que hay canciones que hoy cumplen años. Esta que te voy a poner ahora tiene ya 67 años. Las calles te las dejo puestas. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4, aquí te escucho. Gracias por estar en COPE.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estor enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El Papa ya está en Kazajistán. Su visita ayudará a muchos a ubicar en el mapa a este país, antigua República Soviética del Asia Central. El viaje, como ha subrayado Francisco a su llegada, es una peregrinación de paz en el marco del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. En su primer discurso se ha referido a una rica y fecunda tradición cultural del pueblo kazajo. Con la imagen del dombra, un instrumento musical tradicional, el Papa ha evocado la armonía que emana de dicho instrumento con dos cuerdas paralelas. Kazajistán, ha dicho Francisco, vive entre la tradición y el progreso y late con dos almas, la asiática y la europea. De la misma manera que la armonía surge del dombra, también Kazajistán emana de la armonía de un conjunto plural y diverso. 150 grupos étnicos y más de 80 lenguas conviven en el país, pertenecientes a confesiones religiosas distintas y diversas tradiciones culturales. De ese modo, ha subrayado el Papa, el país se convierte en lugar de encuentro y en imagen y demostración de la posibilidad real de que